tal, iglesia? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verlos a todos. ¡Qué gusto! ¡Hey! Hoy es la última semana de esta serie de Amor Real, que es parte de nuestra colección de pláticas de la serie Los Caminos de Jesús que estamos viendo durante todo el año. Y hoy cerramos esta serie de relaciones y hoy vamos a hablar acerca del tema de la reconciliación y el perdón. Así que quiero que salgan a perdonar a todo mundo, ¿verdad? Quiero que se prepare. Entonces, quería platicarte una historia, fíjate que hace mucho, ya hace bastantes años, me acuerdo que durante la prepa estaba trabajando durante todo un año, junté dinero y yo quería tener el orgullo de decir yo me compro mi primer carro, ¿verdad? Y entonces me compro mi carro y estaba feliz y pues tú sabes, pues era el único que tenía carro, entonces todo el party era en mi carro, ¿verdad? Todo el mundo se metía ahí y vámonos a echar ¿cómo se llama? La vuelta ahí en el Ensenada, ahí en Playas de Tijuana y... Nadie es de Tijuana aquí, ¿verdad? ¿No? Nadie sabe qué es eso. Dos personas, bueno, está bien, ok. Bueno, vamos a dar el rol ahí en Playas de Tijuana, así se usaba antes, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez llevaba a unos familiares, llevaba al hospital y a una cita de doctor y recuerdo que sucede algo. Veníamos ahí por el Paseo Playas, si no me equivoco es la avenida de abajo. Y antes de llegar, le decimos en Playas, disculpe la palabra, le decimos el Oxxo huevón. Ya sé, suena mal, pero te voy a decir por qué. Es el Oxxo huevón porque es el único Oxxo que tiene drive-thru. Entonces, no se baja, uno maneja por un ladito, está ahí por la mueblería El Tigre. Y para que te ubiques más o menos, quise poner esta imagen donde está el mapita, ¿verdad? Para que puedas ver. Más o menos el Oxxo huevón está aquí, más o menos así, ahí está. Y entonces yo iba, yo soy la línea roja, la que está abajo, yo iba en esa dirección saliendo de Playas, ¿no? Entonces la flecha azul, llega un carro, un Honda Accord así súper tumbado, el chico le había metido su feria. A mí no me gustaban esos carros, pero él venía pues con su carrazo, ¿no? Entonces me puedes poner la imagen otra vez. Haz de cuenta que justo ahí donde está la flecha azul se ve que está dando vuelta hacia él, daba vueltas a mano izquierda, ¿verdad? Entonces yo iba derecho, yo ya traía un semáforo atrás ya en verde, así que yo llevaba viada, obviamente pues yo iba a 30 kilómetros por hora, o sea, iba lento, ¿verdad? Después iba como a 40 kilómetros por hora, después me di cuenta que era millas, dije, ah, caray, iba un poquito más rápido, ¿verdad? Pues yo iba en mi viada, ¿no? Ya tenía uno atrás, ya en verde, yo iba así y recuerdo que el chico llega de esa calle en azul, va a dar vuelta mano izquierda, no me ve, ¿y qué cree? Ahí donde está, no sé si alcanza a ver por ahí donde está Lux, está una carita feliz, en esa esquina, ¿verdad? Ahí está la señora de los tamales y la quise incluir. No te creas, no es cierto. Justo ahí en la esquina, donde está la señora de los tamales, donde está la parada del camión. Hace cuenta que agarro el carro a medio camino y yo iba derecho y él dio vuelta, me estampo con él de un lado y lo arrastro hasta la esquina. Bueno, mi carro quedó como, eso es cuando agarras un pedacito de papel y lo haces bolita, ¿no? Haz de cuenta, destruido, que inconsciente un buen rato. El chico que venía al otro lado que estaba bien preocupado porque pensó pues, que me había pasado algo. Y a todos los que venían atrás pues también, a todos fuimos al hospital. Y entonces en México pasa algo, no sé aquí en Estados Unidos, creo que aquí no sucede de la misma forma. Pero cuando hay un accidente en México, llega peritos, empieza a mapear todo lo que está sucediendo, llega la policía y toda esa onda. Entonces hacen el peritaje y me dijeron, hey, no te preocupes, estás muy lastimado, tú te vas a ir al hospital. Dije, ok, ¿y qué es lo demás? Bueno, después ve a la delegación y ahí te van a decir qué onda. Bueno, a la otra persona que tuvo la culpa porque se cruzó en el semáforo incorrecto, obviamente pues en vez de hacer los tratos, yo estaba preocupado, ¿qué va a pasar con mi carro? En México, si tú tengas aseguranza o no, lo que sea, ¿verdad? Si tú eres el que la regaste, vas al bote, vas al MPD, al Ministerio Público, ¿no? Y entonces yo no sabía nada, yo nada más dije, ok, yo estaba bien asustado, mi papá me va a pegar en la casa, dije, yo estaba bien estresado, me sentía todo golpeado, se me salió la clavícula por un, no sabe usted qué pasó ahí. Bueno, el chiste es que terminamos, salimos del hospital, yo me sentía bien valiente, vamos a buscar el carro, pues ¿cuál carro? Pues era una cosita así, ¿verdad? Todo aplastado, afuera de la delegación, y después me doy cuenta que la mamá del chico andaba por todo Playas buscándome porque ella no podía conciliar con la idea de que su hijo estaba en la cárcel. Y entonces me decía, por favor, tienes que sacar a mi hijo. Pues, ¿qué hice yo? No hice nada, le dije. Saqué la feria y todo se arregla, ¿verdad? Y papá, vámonos al MP, ahí vamos a medianoche al MP, ¿no? Y todo está, toda la familia del chico, está toda mi familia, ahí se están peleando, que si tú, que si yo, ¿no? Y entonces es bien, bien interesante porque el MP ya sabe qué onda. O sea, ellos ya saben, hey, mira, tú puedes llegar aquí y otorgar el perdón. No hay ningún problema, fírmale aquí ya, pero vas bajo tu propia responsabilidad, porque si esta persona termina no pagándote, nosotros no vamos a hacer nada por ti, porque tú ya otorgaste el perdón. Y dije, bueno, ¿y qué tal si me paga y no me dan ganas de darle el perdón, verdad? No, pues es tu decisión. Si tú quieres tenerlo aquí por un rato, este cuate sale no sé en cuánto tiempo y ya, pero hace tiempo en la cárcel y ya ustedes ya no puedes hacer nada, ¿no? Y entonces yo, entendiendo todo el proceso, dije, y la señora fuera llorando, todos los hermanos. Entonces llegamos a un acuerdo con la familia, entregamos el, voy y firmo, le otorgo el perdón. Ellos se comprometen a pagar todos los daños del carro, que casi casi tuvieron que comprarme otro. Y era bien interesante porque el chico estaba sentado y él era un chavo también. Recuerdo que el siguiente día nos vimos, nos fuimos a sacar presupuestos y cosas. Era muy raro ir en el carro de alguien más manejando con el que acabas de chocar, que acabas de sacar de la cárcel, ¿verdad? Con toda la espalda dolorida, todo, y tratar de emprender una relación, ¿verdad? Porque muy dentro de nosotros, los dos estábamos enojados con los dos. Él tenía su teoría y yo tenía la mía, ¿no? Entonces yo gané en ese aspecto, como siempre, ¿verdad? Los baladés siempre, no se crea. Pero yo dije, lo hablamos brevemente, le dije, amigo, yo iba derecho, pero es que tú venías. Y digo, recuerda lo que te dijo el perito. No importa a la velocidad que venga el muchacho. Usted dio vuelta a mano izquierda. Está mal, ¿verdad? Pero él no podía entender eso. Era su carro. Recuerdo que le prestaron un carrito viejito, bien, hace un bote pateado, ¿verdad? Andaba mal. Pasamos por una calle donde él siempre iba en su Honda y dice que siempre que él iba en el Honda le pitaba a la chica de la ¿cómo se llama? A la estética, ¿no? Entonces él pasaba en su Honda, le pitaba a la chica, sacaba las tijeras y le hacía así, ¿no? Y entonces pasa y le pita con el bote pateado, la chica pues ni voltea, ¿no? Y dice, es que yo siempre le echaba los perros a la chica, ahora no me va a ver. Él estaba todo agobiado, ¿no? El chiste es que eventualmente teníamos muchas amistades en común, no nos hablamos, la verdad, o sea, nada más hicimos lo que teníamos que hacer, pero era bien interesante esa idea de entregar el perdón, ¿verdad? Era muy interesante para mí que teníamos que hacer ese proceso, ¿no? Y sabes, en la vida tenemos muchas experiencias, ¿verdad? Que van forjando la manera en cómo pensamos, cómo procesamos. Hay muchos momentos en la vida donde no hemos podido o tenido la oportunidad de entregar el perdón. Ha habido momentos en la vida en el que no hemos podido reconciliarnos y hemos seguido cargando con esa idea en la cabeza y en el corazón. A lo mejor muchos de nosotros no vamos a poder hacer eso en vida porque la persona con la que tenemos que reconciliarnos ya no está con nosotros, ¿no? Y yo quiero que caminemos en ese proceso el día de hoy, que podamos procesar esta idea de la reconciliación y cuál es la opinión de Dios en su palabra con relación acerca del perdón y la reconciliación y lo que tú y yo nos podemos llevar en el corazón el día de hoy como regalo de parte de Dios si aceptamos otorgar el perdón. Órale, entonces vamos a leer Mateo 5, 23, 24. Ese es uno de los mandamientos de Jesús que estamos viendo durante todo el año, uno de los 52, y dice así: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate. Repite la palabra conmigo: reconcíliate con esa persona. Luego ven, presenta tu ofrenda a Dios. Es muy interesante porque Jesús está hablando acerca de esta cultura extraña, ¿no? Donde los judíos tienen estas liturgias, estos ritmos donde van y se presentan y traen sus mejores frutos, la ofrenda al templo, ¿verdad? Porque es una liturgia judía, pero con muchas cosas en el corazón, con una falta de amor hacia su prójimo, sin poder reconciliarse, sin poder dejar tantas cosas. Sin embargo, Jesús está diciendo, espérame, tú que eres mi discípulo, tú como creyente, como mi seguidor, como al llamarme tu Señor y tu Salvador,
No, 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 ven, no creas que traer tu mejor ofrenda al templo va a solucionar todo. Lo que te estoy diciendo es al revés. Mejor deja tu ofrenda allá afuera, espérate. Ve y reconcíliate con esa persona que tienes que hacerlo en tu corazón. Y entonces si regresas con un corazón limpio, un corazón sanado, un corazón en un nuevo proceso, a mi imagen, a mi manera, y conecta conmigo otra vez más. Nos está ayudando. Y los judíos tenían este problema, los religiosos, las personas se enfocaban mucho en lo externo, en parecer el mejor religioso, en verse la persona más santificada, en verse la persona más limpia por fuera, pero internamente no se enfocaban en nada porque no veían lo que estaba sucediendo en su corazón. Quieren aparentar algo bueno por fuera, pero por dentro se estaban pudriendo, y Dios sabía eso. Y lo que Jesús quería era cambiar la manera de pensar y de procesar. Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y guarde y guíe por el camino de la vida eterna. Guíame por el camino de la vida eterna. Esta última frase me encanta porque nos está hablando acerca de que el proceso, de que los hechos, las cosas que hagamos externamente no son suficientes. Es más profundo lo que está sucediendo en el corazón, y pedirle de una manera humilde a Dios a que pueda escudriñar y mostrar en nuestro corazón qué está bien y qué está mal, nos puede aún más ayudar a crecer espiritualmente en nuestro corazón y poder extender esa gracia de la manera que hemos recibido gracia anteriormente. Esto es el Antiguo Testamento, y aún el salmista está hablando: examina mi corazón. Cuando tú y yo nos peleamos, lo último que queremos hacer es examinar nuestro corazón, ¿verdad? Porque sabemos que el corazón de enfrente es el que tiene el problema, ¿verdad? No eres tú, sino eres la otra persona. Y eso es el problema aquí que Jesús quiere atender. Cuando se trata de las ofensas, es más fácil señalar a aquellas personas que nos ofenden. Y eso pensamos que nos da a nosotros el crédito de dar el contraataque en cualquier cosa, porque nosotros tenemos más derecho por las ofensas que otras personas han hecho nosotros. Pero Dios examina mi corazón. Ahora, no quiero generalizar todo el tipo de ofensas, porque hay ofensas que tú no tienes nada que ver con eso. Hay personas que te agredieron, que te ofendieron, que marcaron tu vida de una manera tan negativa sin tú ni siquiera haber tenido la intención de que eso pudiera suceder. Y por esa razón quiero que descanses en el Señor y que puedas encontrar paz y esperanza en medio de tu proceso. No todas las ofensas son iguales, no todos los actos son iguales, no todas las situaciones son iguales. Y me encantaría que pudiéramos caminar para que puedas encontrar la ayuda necesaria para poder recibir lo que necesitas de parte de Dios, porque todas estas cosas, que ya sea alguien peque contra nosotros o circunstancias que hayan sucedido entre dos partes, limitan nuestra vida, limitan nuestro potencial, limitan nuestro propósito, limitan nuestro corazón, limitan nuestro futuro, limitan la manera en cómo nos relacionamos con otras personas. Y lo único que Dios quiere hacer en tu vida es transformar tu corazón. Eso es lo que más anhela, morar en tu corazón. Entonces, ¿cuál es el peligro cuando nos aferramos de las ofensas, ¿no? ¿Cuál es el peligro que vamos a enfrentar tú y yo? Y hay varios de esos, ¿no? Cuando nos aferramos a una ofensa de parte de alguien, permitimos que te consuma el ofensor. Cuando le damos todo el control, cuando permitimos que nos consuma el dolor y la pena y todo lo que está pasando en tu corazón, le estás dando todo el crédito a esta persona. Piensas que todos los argumentos o la manera en que vas a ganar la pelea, siempre estás como pensando en esa persona. ¿A poco no? Estás como que, no sé si a ti te pasa, creo que no te pasa a ti, ¿verdad? A mí nada más me pasa, ¿no? Que creas toda una película, una novela, ¿verdad? De hecho, yo quiero decirte algo, creo que de verdad que Televisa nos ha construido una imagen de la novela que podemos imaginar, ¿verdad? Nos predisponemos muy rápido, ¿verdad? Entonces vemos la novela, ya ves que sí, ¿verdad? Fíjate que el otro día, híjole, qué interesante, estaba escuchando a mi suegra y a su hermana, a la tía Mari, platicando, y estaban hablando acerca de algo bien interesante. O sea, yo estaba así como, y es que el otro día ella le dijo a él, y es que ella hizo esto contra él. Pero estamos esperando a que hoy nos digan. Yo así como que, ¿Qué pasó? Les digo. ¿Qué? Ah, no, mijo, es la novela. Yo dije, padre de los cielos, ¿qué está sucediendo? No, es la novela. No, no. Aquí la tía Manny me está platicando y acá. No, yo me estaba asustando. Dije, ¿qué onda, no? Pero imagínate, cuando le das tanto crédito a la otra persona, en tu cabeza empiezas a generar todas estas ideas, te estás bañando y estás imaginando cómo le vas a decir, ¿verdad? Y es que voy a ganar el argumento, porque cuando le diga esto va a decir, ¡oh, wow!, ¿verdad? Y entonces sí, y luego después tú empiezas, ¿verdad? Entonces nada más soy yo, ¿verdad? Por eso nada más soy yo, claro, por supuesto, ¿no? Claro, claro, pero dejamos que consuma nuestro tiempo, nuestra paz, nuestra alma, cuando permites que te consuma el ofensor. Dice el libro Master Your Emotions, ¿no? Ese libro está muy interesante, habla mucho de cómo reaccionamos y por qué reaccionamos de la manera en cómo tú y yo reaccionamos. Y dice esto: el resentimiento es como tomarse uno mismo el veneno y esperar a que termine matando a tus enemigos. ¿Cómo te sientes ahí? Qué roco, ¿no? Es bien importante, permites que consuma el ofensor. Lo segundo es que permitimos que controle el ofensor. Le damos todo el crédito que controle nuestra vida, ¿no? Le das todo el crédito, todo el poder a esa persona. Te enteras de que va a ir a un mismo lugar donde tú vas a ir y le sacas la vuelta y no vas a ese lugar, ¿verdad? Controla tu identidad. De hecho, cuando te llegas a enfrentar con esa persona, ¿a poco no cambia mucho quién eres? No puedes ser tú mismo porque te roba, te consume. ¿Pero todo por qué es? Porque hay un resentimiento en tu corazón. Y da más coraje saber que el ofensor ya se lo olvidó. Y uno sigue en su cabeza, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el resentimiento, la falta de perdón, la falta de reconciliación interna hace falta. Y le damos todo el control a eso. Eso es lo que hacen todas estas cosas. Lo tercero es que contradices lo que Jesús vino a hacer y saboteas lo que Él te llamó a hacer. Cuando actuamos de esa manera, contradecimos por completo lo que Jesús nos pide que hagamos. Contradecimos por completo lo que Él nos manda hacer. Segunda de Corintios 5:19 dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliado al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y si no le agarraste bien la onda, te lo voy a volver a leer. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, la reconciliación empieza desde el momento que a Dios le place, le nace por amor a nosotros el entregar a su Hijo Jesús a esta tierra como el acto mayor de generosidad para el mundo, de manera que pueda dar su vida por nosotros, para poder nosotros recibir el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio y su sangre, para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios. De esa misma forma, nosotros estamos recibiendo esta gracia inmerecida, este perdón inmerecido, absoluto, que Jesús consume con el acto en la cruz. Está hablando acerca de que desde el principio Dios ya estaba pensando en ti y en nosotros. Está hablando de que la reconciliación empieza desde el mismo Creador para nosotros. Cuando seguimos los caminos de Jesús, debemos de ser los que proclaman la paz y no la limitan. Cuando creemos realmente en Cristo Jesús, somos los primeros en buscar la reconciliación. Somos los primeros que corremos en solucionar el problema. Pero nos cuesta trabajo, ¿poco no? Es muy difícil. Es muy difícil. Cuarto, te cierras. Cuando no decides hacer eso, te cierras al crecimiento espiritual y emocional. Sabes, existe un gran desgaste en tu físico, espiritual, mental y emocional cuando cargamos con una falta de reconciliación. De hecho, han hecho muchos estudios fuera de la cuestión teológica o de la iglesia, ¿no? The American Association of Health hizo un estudio en el ser humano. Y lo que quería ver era ver cómo podían reaccionar los niveles de estrés entre una persona que se resistía a dar el perdón y las personas que entregaban muy rápidamente, buscaban muy rápidamente la reconciliación, y se dieron cuenta que físicamente crea un desgaste físico en el ser humano. Los niveles de estrés entre la persona que corre a la reconciliación es demasiado, es muy por debajo de la persona que se resiste a otorgarla el perdón. El desgaste te consume eventualmente físicamente, moralmente, mentalmente, espiritualmente, te limita por completo cuando tú y yo nos resistimos. La ciencia misma lo confirma. Entonces, aquí te va la cosa. Yo sé que buscar la reconciliación es difícil y debe de empezar un proceso, y el proceso debe empezar en nosotros, en cada uno de nosotros. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa. Entre más tú y yo nos resistimos, el enemigo de tu alma celebra junto contigo la gran división, la destrucción y el coraje y el odio que le tienes a la otra persona, y celebra aún más los días en los que te tardas para poder no encontrar la reconciliación. Te unes a su equipo, estás ahí, él está echándote porras, sigue adelante, ahí viene, date la vuelta, no lo saludes, ¿verdad? Ahí viene, da la vuelta, volteale la cara, ¿verdad? Dale como ya sabe que le gusta, ¿verdad? Saca tu mejor versión, ¿verdad? Tu orgullo y tu ego, ponlo por encima de todo. Y ¿sabes qué? Atrás de ti está el enemigo de tu alma. Muy bien, muchachos, muy bien, ¿verdad? Echándote porras, estás parte de su equipo, ¿verdad? Porque entre más te tardes, mejor. Entre más te tardes, más te controla. Entre más te tardes, más te destruye. ¿Quién quiere ser parte de ese gran equipo? Ah, no. Quería ver si alguien decía amén, ¿verdad? Pero eso pasa. Pero no tienes que quedarte ahí. Y no tienes que optar por tomar esa decisión. Mira lo que dijo Gandhi. Estos son los mortales, ¿ok? Dos personas mortales y Jesús que sí resucitó. Pero Gandhi dijo esto, siendo un mortal total. Dice, los débiles nunca pueden perdonar. Pero el perdón es un atributo a los fuertes. Mira lo que dijo Madre Teresa. Si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Y mira lo que dijo Jesús. Jesús dice, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Jesús, ¿qué nos está diciendo? Como creyentes, ¿por qué esperas recibir perdón cuando tú no estás dispuesto a otorgarlo? Qué difícil, ¿verdad? Y sabe Dios que el problema del corazón es difícil. Y cuando perdonamos, ¿qué perdemos, verdad? Cuando tú y yo perdonamos, sí perdemos muchas cosas. Perdemos gran cosa. Y perdemos el derecho de que la persona a la que estamos perdonando, la persona que te ofendió, pague por todo lo que te hizo y que no sufra lo que tú sufriste. Cuando tú y yo perdonamos, eliminamos esa factura. Pero ¿qué obtenemos cuando tú y yo perdonamos? La libertad de seguir adelante. No más en condenación, no más en dolor. Tomas el control total de todas tus emociones. Dejas de estar en esa jaula por la que vives día y noche. Te desprendes por completo de ese dolor que está en tu corazón. Pones la bola del otro lado de la cancha y sigues, empiezas a caminar en mejores niveles de libertad. Y créemelo, lo que más uno anhela, el ser humano lo que más anhela es la libertad. Por encima de todo, la paz mental, la paz que puedes recibir. Eso es lo que Dios quiere que obtengas. Pero nos limitamos porque creemos que la vida abundante la limitamos tan pequeño, porque tu problema es tan grande. Y Dios está diciendo, somos pecadores, todos lo vamos a regar. Y tú la vas a regar más adelante. Quizás no al mismo grado, pero como creyentes, como seguidores de Jesús, debemos de creer en su proceso y poder buscar la paz y recibir la reconciliación. Irónicamente, la libertad de esa carga empieza en cada uno de nosotros, no del otro lado. Otorgar el perdón a lo mejor no va a hacer cambios en la persona. Y yo te voy a decir una cosa, te voy a dar un secreto de vida. Nadie aquí está llamado a cambiar a nadie. No importa lo que hagas, no importa lo que le digas, no importa el consejo que le digas, ¿verdad, papás? ¿A poco no? No importa lo que les digas, van a hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Le das un consejo y hace lo opuesto. Y luego se lo vuelves a dar y lo vuelve a hacer al revés, ¿verdad? Porque en el proceso algo pasó ahí y cree más en sus creencias, ¿no? Entonces, no estamos llamados a cambiar a nadie. Esa es una realidad. Pero sí estamos llamados a hacer nuestra parte y permitir que el Señor pueda transformar nuestro corazón. Y si nunca lo has intentado, dale la oportunidad. Dame la oportunidad. ¿Cómo podemos ser parte de la solución y no parte del problema? Número uno es, el camino de Jesús nos lleva a comunicarnos en vez de quedarnos callados. Debemos de comunicarnos en vez de quedarnos callados. Pedir consejo es muy importante. Encontrar mentores es muy importante. Encontrar alguien con quien confesar lo que estás pasando, sumamente importante. Encontrar las amistades significativas, positivas, que te guíen en el camino de Jesús y no en el camino del mundo, porque a veces terminan más peor de como estaban, ¿verdad? Es más importante buscar el consejo. Consejería, mira, si quieres ir al psicólogo, ve. No estás loco. Bueno, sí, pues, pero, ¿verdad? Todos estamos locos, Lucas, ¿verdad? Todos estamos locos. Todos necesitamos sacar nuestras emociones. Todos necesitamos controlar nuestras emociones. Todos necesitamos controlar nuestro enojo. Todos necesitamos saber qué hay aquí en el corazón, ¿verdad? Porque la falta de reconciliación puede eliminar por completo la relación con tu hijo. La falta de reconciliación puede por completo destruir la relación que tienes con tu hija. La falta de relación puede por completo dividir tu familia. La falta de comunicación y de reconciliación puede destruir por completo tu matrimonio. Puede destruir por completo la oportunidad de trabajo en la que te encuentras por falta de reconciliación. Porque sacas tus emociones todo el día, ¿verdad? Y no perdonas. La falta de reconciliación puede por completo trastornar la imagen e identidad que Dios te ha dado a ti perfecta. La falta de reconciliación puede pudrir tu vida, ¿verdad? Y vivir amargados, ¿verdad? Por toda la vida. La falta de reconciliación puede hacer mucho daño. Puede hacer muchísimo daño, más de lo que tú te imaginas. Santiago 5:16 dice: confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Repite conmigo, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Hay solución a esto. De no ser por tomar la valentía de pedir consejo, créeme lo que yo no estaría aquí. Si no hubiera pedido consejo, si no hubiera descansado, en verdad sería una persona muy despreciable. Si no hubiera pedido perdón y no hubiera caminado con personas que han hablado a mi vida, créeme lo que estaría no haciendo lo que estoy haciendo ahorita, que es un privilegio hacer. No estaría hablando contigo, no te estuviera animando, no estuviera diciéndote. No estoy hablando nada más porque la palabra de Dios dice, estoy hablando porque soy testimonio vivo de que el perdón y la reconciliación trae sanidad a tu alma. Pero si no tenemos el consejo correcto, si no tenemos personas que hablen a tu vida y no escuchas el consejo, que es más importante, no va a haber ningún cambio, porque el cambio empieza en nosotros. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El que obedece el verdadero consejo es una persona sabia. Entonces, sé tú la persona, es el próximo punto. Sé tú la persona que dé el primer paso a la reconciliación. Mira lo que dice Romanos 12:18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Esta es en la nueva traducción viviente. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Por qué no leemos juntos? ¿Qué les parece? ¿Va? Pero como si realmente quisiera vivir en paz con todos. Y luego, nueva versión internacional, ¿qué dice? Una, dos, tres. No les entendí nada, pero si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y luego, traducción al lenguaje actual, otra traducción de la Biblia dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y para aquellos de la vieja escuela, para que no se agüiten, Reina Valera 1960, queridos hermanos, ¿verdad?, españoles, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, comese su paella, no, no se crea, Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Está hablando de toda la humanidad. Cuando dice todos los hombres, está hablando de toda la humanidad. No nada más de los hombres, sino también las mujeres. Toda la humanidad. Pero para poder hacer esto, dice la palabra de Dios en diferentes versiones, que mantengamos la paz como personas que le hemos dicho sí a Jesús. Debemos de ser las personas que mayor llevan con gran honra y corazón de poder llevar la bandera de la paz. Es sumamente importante. Pero para poder lograr eso, creo yo que necesitan suceder tres cosas que me sucedieron a mí. Por ejemplo, cuando estamos ahogados en nuestra falta de reconciliación, no aprendemos a escuchar. Pero si quieres emprender el camino de la reconciliación, debes aprender a escuchar. Y para aprender a escuchar, primero te tienes que callar. Tienes que aprender a escuchar. Lo segundo es que después de que empiezas a escuchar, tienes que también aprender a escucharte a ti mismo. Cuando uno no se escucha a sí mismo, cuando uno no pasa el tiempo en entender esto, empezamos a sobreactuar a través de nuestras emociones y no entendemos de dónde viene la cosa detrás de la cosa. Entonces es muy importante aprender a escucharse a sí mismo. Y por último, aprende a controlar tus emociones. Aprende a manejar tus emociones. Aprende a bajarle el tono a tus palabras. Aprende a no reaccionar ante la reacción de la persona que más te cae gorda, ¿verdad? Mantente. Poco a poco, es un proceso, es un músculo. Pero escucharte a ti mismo, escuchar a los demás y mantenerte en tus emociones es eventualmente lo que Jesús quiere hacer en tu corazón, porque requiere muchísima humildad de tu parte para poder hacer esas tres cosas. Necesitas aprender a escucharte. Y si no sabes cómo, busca consejo. La reconciliación se trata de rendir nuestro orgullo para ser recompensados con la paz. Simplemente eso. Somos recompensados por la paz cuando tú y yo otorgamos la reconciliación. Así que este penúltimo punto es: sé tú la persona que elige traer la paz a la relación. Si la otra persona no se mueve, pero a ti no te quita el sueño, ¿verdad? Y odias cada vez que dice esto, detestas cada vez que hace esta acción, te cae gordo o gorda que vaya a tal lugar junto contigo, ¿verdad? Te cae bien gordo que se sienta en la silla que a ti te gusta en la iglesia, ¿verdad? Te choca que cuando vas llegando, ¿verdad?, que se estacione donde a ti te gusta estacionarse, ¿verdad? Y luego todavía llegas aquí, llegas tarde, ¿verdad?, y haces fila en el café y ahí está la que te cae gorda. Pero si eso está en tu corazón y el Espíritu Santo te está diciendo ahorita y te está dando nombres, sé tú la persona que empieza la relación, reconciliación, perdón. No significa que van a ser mejores amigos, a lo mejor, ni mejores amigas. Pero es más importante que cuando veas a esa persona, que no haya nada aquí en tu corazón. Y cuando no hay nada aquí, entonces ya emprendiste el proceso. Pero cuando todavía está aquí adentro, no hay paz, no hay perdón. No somos libres de eso. Y nuestra alma, mente y corazón sigue pagando el precio más alto por tu orgullo. El amor es la forma más pura de una alma pacífica. El amor, mostrar el amor de una manera genuina, es la forma más hermosa y pacífica que podemos ser con todas las personas. Porque si Dios es amor y el amor es otra cosa que el rencor, y el amor es lo opuesto que la falta de perdón, y el amor es lo opuesto a la falta de reconciliación, ¿verdad? Entonces sé tú la persona que entrega la paz primero. Y por último, no permitas que el orgullo consuma tu humildad. Le voy a pedir a la banda si puede subir tantito. No permitas que el orgullo consuma tu humildad. Las raíces del orgullo se profundizan, se hacen más profundas y más fuertes en toda nuestra inseguridad, en nuestro miedo, en nuestra indignidad. Eso es el orgullo. Tiene una fuerza poderosa, porque se está entretejiendo nuestro orgullo en nuestro corazón. Es más fuerte la raíz que todo lo que está pasando, la raíz del orgullo, no nos permite ver más allá. No importa el consejo que le des, piensa la cosa opuesta. Es que tú no sabes, es que tú no viste, es que tú no lo conoces, es que tú no sabes por cuando dice esto, cuando ella hace esto, Pero un psicólogo, un consejero, un mentor, un coach, alguien, una amistad cercana, si tú te abres y confiesas qué es lo que está en tu corazón, eventualmente va a poder llevarte a la reconciliación. Sabes, en el proceso de los últimos meses estoy dentro de un programa, y en ese programa, para poder ayudar a otros plantadores de iglesias, primero me tengo que entender cómo ayudarme a mí mismo, cómo encontrarle la guía en lo que el plantador está procesando, ¿verdad? Y no nada más ponerle el plan. Eso es lo que pasan los mentores, ¿verdad? Los mentores y consejeros te quieren solucionar la vida en la primera sesión, ¿verdad? No, cómprate esto, necesitas esto, léete este libro, haz esta dirección. Pero el escudriñamiento del corazón es lo más importante. El saber qué está pasando aquí adentro es más importante que el recurso que vas a leer o que vas a ejecutar. Y es precisamente lo que Jesús nos está hablando. Nos está hablando qué está pasando en tu corazón. Mira, mientras la banda se prepara y vamos a tocar una canción después, el equipo va a pasar la comunión en estos momentos. Y le voy a pedir, si no tienes comunión en tu mano, levanta tu mano y los voluntarios te van a entregar. Y mientras haces esto, ponte de pie. Vamos a leer una porción bíblica aquí. En Mateo 26, 14, 16, en esta parte bíblica, algo bien interesante, porque cuando tomamos la comunión leemos cómo Jesús tomó la comunión con sus discípulos, y siempre es como un momento muy bonito, muy significativo, ¿no? Pero te voy a leer unos versículos arriba antes de esa porción. En el 14, 16, 14, 16 dice así: entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Judas es uno de los discípulos. Y fue con los del otro lado, les dijo: ¿cuánto me das por Jesús, no? Y ellos le dieron: danos 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, su amigo. Después, en Mateo 26, 23 de 28, ya están en el momento de la Santa Cena. Y ahí está Judas otra vez. Y dice, Jesús contestó, está hablando varias cosas, ¿no? Está hablando acerca de lo que va a suceder en el futuro, y después empieza a decir estas cosas, ¿no? Dice, uno de ustedes, están todos sentados en la mesa, dice, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona, dice. Para ese hombre será mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, inmediatamente preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le contesta: tú lo has dicho. Después de ahí empieza el momento de la comunión. Y la comunión es un acto de reconciliación. La comunión es un acto de pedir perdón por nuestros pecados, de poder recibir y entender qué es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y yo, mientras estoy hablando de perdón y reconciliación, estoy seguro que vienen nombres a tu corazón. Vienen personas, vienen imágenes, vienen momentos en tu vida en los que no has otorgado el perdón, y te limita tu vida, te consume tu alma, consume tu paz. Y lo único que Cristo Jesús quiere hacer es tomar esa carga completa y nada más que tú se la entregues. Y dices: dámela, entrégamela. Yo voy a cargar tus cargas porque mi carga es más ligera. No estás llamado a cambiar a nadie, pero yo sí estoy llamado a cambiar tu corazón. No importa lo que la otra persona siga haciendo, ¿verdad? Ora por tus enemigos, porque la oración es poderosa. Eventualmente me voy a encontrar con esa persona. Así como cuando oras por personas que amas, ¿verdad? Y que eventualmente, a través de los años, encuentran a Jesús, y es un gran gozo porque oraste por años por esa persona. De la misma forma, Jesús nos dice: hey, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a orar por esa persona, por mucho daño que te haya causado. Entonces, ahora que venimos a la comunión, yo quiero que pienses en esa persona y simplemente le digas: Señor, perdóname. ¿Por qué no oramos? Yo oro, y si quieres tú orar en silencio en tu lugar, súper. Pero yo estoy seguro que Dios está haciendo algo en tu corazón en este momento, 100% seguro. Cierra tus ojos y voy a hacer una oración por ti y después vamos a tomar la comunión. Padre Santo, sea lo que sea que esté en nuestro corazón, esta falta de perdón y reconciliación en la familia, en amigos, en personas, te pido, Señor, que nos ayudes a entregarte esto en tus manos. Esta carga es tan pesada que consume nuestras vidas. Haz mi carga más ligera, Señor. Ayúdame a poder perdonar. Ayúdame a poder entregarte mi vida. Y oro por esa persona que me ofendió. Oro por esa persona que me hizo tanto daño, Padre. Yo no puedo cambiar sus actos, pero tú, Señor, cambia su corazón. Cambia sus actos. Cambia su mente y su alma. Y oramos, Padre, para que ese momento de reconciliación pueda llegar aquí en la tierra o en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tomemos la comunión. Y aquí en la comunión está la primera parte, que está el pan y el jugo. Y Jesús en la mesa de sus discípulos, junto con Judas, el que lo iba a traicionar, el que ya lo había traicionado más bien, y que llevaría a Jesús a la cruz en unas horas más tardes, porque él moriría después, sería capturado y pagaría todos los platos rotos, ¿verdad?, de esta tierra. Pero a Jesús le plació tomar la comunión, compartir el pan y el vino y hablar de este gran momento en mesa de pecadores. Si te das cuenta de qué tan amplia es la gracia, es impresionante. Hay perdón para todos. Y junto con Judas ahí, con sus dudas, pensando: yo soy el que la regué, ya sabe Jesús, pudo tomar este momento. Y Jesús tomó simplemente el pan y dijo: estaba escrito, el Hijo del Hombre tenía que morir. Y este pan que rompo y lo comparto con todos ustedes es mi cuerpo, que va a ser entregado por todos ustedes. Tomemos el pan. Después de eso tomó la copa y una copa de vino, y el vino lo representa como su sangre que va a ser derramada en la cruz, pero también lo representa como el pacto entre Dios y la humanidad, que la sangre de Cristo Jesús nos iba a cubrir de nuestros pecados, y que lo que iba a ver Dios es no más nuestro pecado, sino Cristo en nosotros. Esto es un pacto que está firmado en el momento que Cristo dio la vida por ti, para el perdón de todo lo que hay en tu corazón, y así podamos disfrutar juntos la vida eterna. Y dijo Jesús: tomen de esta copa, tomen de este pacto, ¿verdad?, que va a ser entregado también por todos ustedes. Tomemos la copa. Padre Santo, así como este momento que tenemos de reconciliación, de conexión con tu Hijo Jesús, de conectar con nuestra alma y nuestro corazón, te pido, Padre, que hoy sea un día de paz. Que podamos recibir tu paz, que hoy podamos recibir el perdón, que hoy podamos vivir en victoria, que hoy podamos abrazar tus promesas y caminar tus caminos, los caminos de tu Hijo Jesús, a partir de ahora. En el nombre de Cristo Jesús, juntos decimos: amén.